Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE está en la gran protesta que el campo español está realizando este miércoles en el centro de Madrid. Unos 500 tractores desde 5 columnas diferentes han irrumpido en la capital con aplausos de los ciudadanos. Tractores y cientos de agricultores y ganaderos que están llegando o lo han hecho ya al Ministerio de Agricultura. Allí está Marta Ruiz.
De momento no, estamos esperando la llegada de esos miles de agricultores y ganaderos. Aquí unos 40 manifestantes están a las puertas del Ministerio. Están siguiendo la bajada de los compañeros a través de los teléfonos móviles, esa bajada a través de la calle de Alfonso XII. Uno de ellos es Juan, ganadero, que ha venido con su ganado desde los Yémenes en Toledo. Se queja de que el ministro Planas no les vaya a recibir.
Eso se llama ninguneo. O sea, se llama ninguneo y sacar pecho, es así, ningunear.
Los agricultores y ganaderos concentrados ahora mismo aquí en esta ronda de Atocha dicen que no van a parar hasta que el campo sea viable y advierten, esta es una profesión muy vocacional y eso da mucha fuerza.
Enseguida aquí en Herrera en COPE vamos a volver a ese Ministerio de Agricultura. También estaremos en la Puerta de Alcalá en Madrid, donde son muchísimos, cientos los agricultores que llevan concentrados ya desde hace un buen rato. Ambos son en este momento los epicentros de las protestas del campo que están generando numerosos atascos en el centro de la capital y también en los accesos a la ciudad. La mejor alternativa es moverse en cercanías o metro. Hasta 127 líneas de autobuses se están viendo afectadas. Y concentraciones también en Málaga o Cáceres. En la ciudad extremeña, los agricultores amenazan con soltar abejas si los antidisturbios no les dejan pasar. En este punto está Miriam Rodríguez.
Apicultores que ya están en Cáceres son bastante más de un centenar procedentes de la comarca cacereña de las Hurdes que han traído en sus camiones las colmenas. Protestan así por la entrada de sirope que se etiqueta como si fuese miel y que se produce en diferentes países, entre ellos la vecina Portugal. La protesta está organizada por Asaja, que mantiene la ciudad prácticamente sitiada hasta las 2:30 de la tarde. Ya están cortando buena parte de los accesos a la capital cacereña.
Y la mayoría de fiscales del Tribunal Supremo concluyen que Tsunami Democratic era un grupo terrorista y que el fugado Carles Puigdemont, su líder absoluto. Así figura en el informe que han entregado a la número 2 del fiscal general del Estado, quien ahora debe fijar el criterio definitivo del Ministerio Público, Patricia Rossetti.
Informe al que ha tenido acceso la cadena COPE. Es la decisión de la mayoría de los fiscales del Supremo. Consideran que la pluralidad de indicios acreditan el liderazgo absoluto de Puigdemont en Tsunami Democratic, su autoría intelectual y asunción de las riendas de sus acciones en protesta por la sentencia del Prusés. Los fiscales que apoyan la imputación de Puigdemont consideran que las acciones de Tsunami encajan en el delito de terrorismo y van destinadas a desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir el cumplimiento y ejecución de una sentencia firme de la sentencia del Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça, el último de los españoles en saltar a escena en la Champions, Bruno Casar.
Visita al Nápoles en esta ida de octavos de final, 9:00 p.m, con nombres propios. En el Barça, el de Frenkie de Jong, en el equipo napolitano, el de su nuevo entrenador, Elena Condis.
3 años después, hoy el Barça vuelve a jugar unos octavos de Champions aquí en Nápoles, aunque la rajada de Frenkie de Jong contra la prensa dinamitó toda la previa del partido más importante de la temporada. Xavi medita cambios en defensa para frenar a Politano, Carabaskele y la estrella Osimhen, que reaparece tras casi 2 meses fuera por la Copa África. El Nápoles, en horas muy bajas, estrena nuevo entrenador, Francesco Calzona. Solo ha dirigido una sesión. El estadio Diego Armando Maradona se va a llenar con 55.000 aficionados, 1.300 serán culés.
Gracias, Elena. A la misma hora anotamos el Oporto-Arsenal, con el que ponemos fin a los partidos de ida de la Liga de Campeones de estos octavos de final. Y al margen, acaba de terminar la jornada matinal en los primeros test de Fórmula 1 en Bahrein. ¿Qué tal le ha ido a Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Le ha ido bien, 77 vueltas, ningún problema mecánico y un rendimiento bastante bueno. Verstappen ha sido el más rápido, de nuevo con unos registros brutales, batiendo su tiempo del año pasado a estas fechas de la primera jornada. A 7 décimas está Charles Leclerc y a 8 décimas, a 0,837 milésimas, está un Fernando Alonso cerquita de Ferrari y que ha probado también muchas tandas largas. Esta tarde se sube al Aston Martin Lance Stroll, se sube al Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, perdón.
Gracias, Carlos. Pues desde las 8:30, tiempo de juego para la Liga de Campeones. Pilar.
Sí, es en Herrera en COPE.
A esta hora del mediodía, a las 12:05, 11:05 en Canarias, cientos de agricultores se concentran ya en la puerta de Alcalá de Madrid. Se lo llevamos contando durante toda la mañana. La gran tractorada, que desde el pasado 7 de febrero se está movilizando por toda España, va recorriendo distintos rincones, llegó anoche a Madrid. Y esta mañana está circulando por la capital. Esta ya es la tercera semana de protesta de los agricultores españoles, con concentraciones de tractores, cortes de tráfico, la protesta. El sector agrícola exige precios justos para las producciones, menos burocracia y una mejor regulación del mercado. Y están protestando con bloqueos de carreteras como los que les estamos contando. En un momento vamos a salir a la calle a contar cómo están transcurriendo estas protestas. Pero antes, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gutiérrez, bueno, pues muy buenos días.
Viviendo esta mañana de miércoles de febrero con mucha intensidad en Madrid, ¿no? Porque ¿cómo se ha organizado esta marcha?
Bueno, son cinco columnas las que quieren llegar, bueno, hasta el mismo corazón de Madrid, hasta la Puerta de Alcalá. 500 tractores, también varios autobuses que han ido llegando a lo largo de la mañana, aproximadamente unas 5.000 personas. 5.000 profesionales del sector del campo que se espera que se manifiesten en Madrid. Los tractores han tenido que circular por carreteras secundarias, aunque la idea inicial era que lo hiciesen por autovías principales. La Puerta de Alcalá, como te digo, es uno de los epicentros. Desde ahí se van a dirigir todos concentrados, manifestándose ya hacia el Ministerio de Agricultura. Y esa Puerta de Alcalá lleva cortada desde esta mañana. Se prevé que en una hora aproximadamente, pues el grueso de la manifestación esté ya camino de ese Ministerio de Agricultura.
Bueno, vamos a asomarnos a ver cómo se está viviendo este momento en la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá. Allí está nuestro compañero José Luis Concejero para describirnos ese ambiente y para contarnos cómo está transcurriendo la manifestación. Que José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Te escuchábamos desde esta mañana bien temprano con una de las columnas de tractores que llegaba, que se acercaba a Madrid. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo en la Plaza de Independencia, en la Puerta de Alcalá?
Bueno, pues para que te hagas una idea, Carlos, te hago una fotografía. Aproximadamente, me lo decía la policía hace unos minutos, habrá aquí unos 5.000 agricultores que han llegado desde muchos puntos de España. Y la idea aquí es que están esperando a que lleguen esas cinco columnas de tractores. Aproximadamente 500 quieren que sean, 500 tractores, para que a partir de aquí recojan a los manifestantes y tractores y agricultores lleguen caminando por una de las principales avenidas de Madrid capital para llegar al Ministerio de Agricultura. Estoy aquí con tres agricultores y ganaderos de la localidad de Alpera. Carlos está en Albacete, son aproximadamente unos 2.400 habitantes. Y ellos han venido también a reivindicar aquí el sector primario, la importancia que tiene. Estoy con Francisco Gómez, tiene 56 años, desde los 17, para que te hagas una idea, dedicado al mundo del campo y sabe mucho y también tiene aquí muchos argumentos en su presencia aquí en esta Plaza de la Independencia. Francisco, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, ¿por qué has venido desde Alpera, Albacete, con tus compañeros hasta aquí hoy, hasta Madrid?
Pues venimos aquí a reivindicar un poco los derechos de los agricultores y que nos faciliten un poco nuestro trabajo y nos ayude un poco el gobierno a poder seguir en la profesión, porque esto lo están complicando de una manera importante con todas estas medidas nuevas a la PAT y, vamos, la burocracia y cosas que nos están exigiendo sin sentido.
Desde primera hora de la mañana, Francisco, llevo escuchando uno de los argumentos también está en la competencia desleal, es algo que les preocupa especialmente.
Sí, porque están entrando terceros países que no son ni pertenecen a la Comunidad Económica Europea con unas condiciones para cultivar que a nosotros no tienen exigencias que nosotros tenemos y claro, no podemos competir con ellos.
Y ya la última, Francisco, Carlos, el relevo generacional es algo que les preocupa a ustedes. Es complicado que sus hijos se quieran dedicar a la agricultura. ¿Por qué?
Pues principalmente porque, vamos, están complicando la cosa burocráticamente y económicamente para que no pueda seguir nuestra gente joven en esto. Tienen que buscar otras alternativas porque vamos, con todo lo que están complicando el medio ambiente, bueno, es que ya nuestras tierras no son nuestras tierras. Nos están poniendo unas medidas medioambientales imposibles de seguir, y claro, nosotros llevamos toda la vida cultivando y estos son obstáculos y económicamente no se pueden llevar.
Francisco de Alpera, muchas gracias por atendernos.
Un placer, y habría mucho más que hablar, pero bueno, ahí lo dejamos.
Bueno, es uno de los testimonios que hemos recogido aquí en esta Plaza de la Independencia, Carlos Francisco de Alpera, Albacete, un municipio de 2.400 habitantes, lleva prácticamente 40 dedicado al mundo de la agricultura, como muchos de los que están aquí, y que ponen de manifiesto efectivamente eso. Yo creo que son los tres vértices de esta protesta: competencia desleal, excesiva burocracia y pocas herramientas para llevar a cabo un relevo generacional en un sector fundamental en nuestro país.
Bueno, ¿cómo ha sido la mañana montado en ese tractor, José Luis?
Bueno, empezábamos eso de las 6:30 de la mañana, como decías, Carlos, en Torrejón de la Calzada. Ahí había aproximadamente unos 220 tractores. De todos ellos han podido salir hasta Madrid, al menos es lo que nos confirmaba la Guardia Civil, aproximadamente unos 120. Y ha sido una jornada muy reivindicativa. Han pasado la noche allí y de alguna forma quieren poner de relieve que el sector se está ahogando con medidas que en muchas ocasiones vienen impuestas directamente de las instituciones comunitarias y que tienen problemas para poder llevar a cabo. Preocupa mucho que gran parte de estos agricultores creen que son la última generación, que los relevos generacionales son muy complicados, que lo están viviendo en sus propias carnes porque sus hijos de alguna forma no toman el relevo. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención a lo largo del día de hoy, Carlos, es que todos ellos coinciden en que para ellos no hay días de la semana, no hay meses, no hay estaciones del año, no hay vacaciones, no hay horarios. Son gente que trabaja de sol a sol y lo hacen por necesidad, pero lo más importante, por compromiso, porque todos nosotros somos los que queremos posteriormente, diariamente, tener la comida en el plato, tener productos de calidad y tener productos que nosotros sepamos de dónde han salido, y en muchos casos productos de primera calidad si los comparamos con otros del resto de Europa.
Sin duda va implícito, ¿no? La protesta, la manifestación, también va implícita que es por nosotros, por los consumidores, por los que al final tenemos en nuestro plato los productos que ellos trabajan en el campo. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Muy atentos a todo lo que ocurra. Un abrazo fuerte a José Luis Concejero, nuestro compañero, que está precisamente en la Puerta de Alcalá, donde se están concentrando pues esos 500 tractores, varios autobuses, 5.000 personas que esperan, esperamos más o menos que se manifiesten en la capital. Ya sabemos cómo está la situación en el inicio de la manifestación, ahora toca saber cómo están las cosas en el final, o en el final previsto, cerca de la estación de Atocha y del Ministerio de Agricultura, que es el lugar al que se dirige esta manifestación. Se encuentra mi compañera Marta Ruiz. Marta, buenas tardes. ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues aquí, justo delante del Ministerio de Agricultura, bueno, en la calle del Doctor Velasco, porque tenemos que estar en la parte lateral. Hay unas vallas que están ahora mismo, lógicamente, protegiendo esa fachada del Ministerio. Cortan, lógicamente, el tráfico peatonal. Y ahora mismo, tranquilidad, hay unos 40 agricultores y ganaderos que están esperando la llegada de esos miles de compañeros que están acercándose, ¿no?, a través de la calle de Alfonso XII. Están siguiendo ese tránsito, por cierto, a través de los teléfonos móviles, están enviando vídeos, fotografías y un poco animando el ambiente, ¿no?, para lo que va a ser el punto final de esa manifestación. Hemos hablado con algunos de los agricultores y ganaderos que están ahora mismo aquí, Carlos, concentrados. Juan es uno de ellos, es ganadero de los Llévenes en Toledo, ha venido con su propio ganado, y lo que nos decía que no entiende. No entienden por qué el ministro Planas no les quiere recibir. Es una de sus reivindicaciones. ¿Por qué no se les mete en ese carril de la interlocución? Y que muchos de ellos no están aquí por motivaciones políticas, sino por luchar para que el campo sea viable. Consideran un ninguneo que no les reciba hoy el ministro Planas, que ya ha asegurado, bueno, pues que esto no se va a dar, ¿no? Y además lanzaba esta advertencia este ganadero, Juan.
No me mueve ningún ánimo político, soy una persona totalmente apolítico, pero sí quiero defender mis derechos y de la gente de mi gremio, que es donde me he criado y lo que vivo y lo que tenemos como algo vocacional. O sea, porque al fin y al cabo estamos defendiendo nuestro trabajo, pero que tengan claro la gente que los agricultores y los ganaderos tenemos una profesión que es vocacional y eso tiene mucha fuerza.
La fuerza de la vocación, Carlos, y bueno, es lo que les lo mueve a la mayoría, me hablan muchísimo de esa tradición familiar y de una profesión que les llena y que además es fundamental, ¿no?, para la sociedad. Y bueno, insisten en que las medidas que se han puesto sobre la mesa, ese plan de 18 medidas que ha puesto Planas sobre la mesa, se queda corto. Ellos necesitan soluciones ya, ¿no?, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no?, la respuesta que han dado, por ejemplo, el gobierno francés a las protestas de los agricultores en tierras galas.
Bueno, Berta, pues nada, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Las 2 sí. y media es la hora, el que tenían prevista más o menos estar ya frente al Ministerio de Agricultura, ¿verdad?
Sí, sí, veremos. De momento, pues como te digo, desde aquí no vemos que se vayan acercando esas columnas, ¿no?, que confluían en la plaza de la Independencia, pero poco a poco van llegando esos agricultores y ganaderos que están esperando pues a que desemboque, ¿no?, esa gran manifestación.
Marta Ruiz, compañera, muchas gracias.
Un abrazo.
Estaremos muy atentos a todo lo que ocurre en las calles de Madrid, porque José Luis Corrochano, compañero de deportes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Es tan fácil atascar Madrid, ¿verdad?
Muy fácil. Y además nosotros estamos aquí en un sitio tan céntrico. Bueno, ha habido compañeros que han tenido problemas para llegar al puesto de trabajo, que la policía estaba ahí un poco intentando mantener el orden y dice, no puedes pasar. Oye, que voy a trabajar, que voy aquí a currar. Oye, voy muy rápido, que tienes mucho lío, está la noticia en otro sitio. Liga de Campeones, ayer el Atlético perdió en Milán contra el Inter. 1-0 es un resultado asequible, pero es un partido, una eliminatoria tan cerrada que vamos a ver qué pasa aquí en el Metropolitano. Y luego hoy hay un partido en Nápoles, Nápoles-Barça a las 9 de la noche. Hay un lío en el Barcelona, esto es para muy cafeteros, pero hay un futbolista holandés del Barcelona que se llama Frenkie de Jong, del que se habla mucho de su sueldo. Se dice que está cobrando 25 millones de euros netos. Y ayer en la rueda de prensa pidió él salir a la rueda de prensa para decirle a los periodistas que están mintiendo sobre su sueldo y sobre su futuro. Claro, le dijeron al futbolista, dijeron, oye, no puede ser que los directivos nos estén contando cosas, porque es muy largo de contar, hay un lío potente con este futbolista. Y ahí se quedó un poco bloqueado, pero sí, muy enfadado, cosa que no suele ocurrir. Frenkie de Jong, que va a ser titular hoy en el partido contra el Nápoles, allí en el Diego Armando Maradona, que es el nombre del estadio.
¿Así se llama el estadio?
Sí, después de que falleciera Maradona, él jugó en Nápoles.
Ah, claro, claro.
Fue capaz de ganar una liga con el Nápoles, en una pelea que él mantuvo, fíjate, siendo argentino, mantuvo una pelea sur-norte de Italia. O sea, él decía, el norte de Italia no quiere que ganáis en el sur y tal. Tuvo una pelea, luego que tuvo repercusión en el Mundial de Italia, una historia tremenda, pero allí Maradona es la locura.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué pasa, Carlos, en este partido de octavos que juega esta tarde el Barça.
Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Ahora nos van a dar unos minutos porque vamos a saber qué es lo que pasa en su COPE más cercana. Aquí en Madrid, ya saben, tenemos tractores por la calle. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje. El lenguaje de las campanas se le conoce como el campanero de Internet. Pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Como quien no quiere la cosa, ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole